A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Ehi, correggioni il difetto, ogni vizio di natura, ehi, forniscendi benetto, la più brutta creatura. Camminare alle rozze, schiaccia gobbe a piana tozze, con incomodo tumore, colpe sì che più non è. Diretti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute belle, allegria, fortuna e d'oro, rinverdite, rifiorite, impinguate ed arricchite, dell'alba per voi comara, e i fa
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía, una vez más a Intermezzo. Acabamos de escuchar el final de Elixir d'Amore, que es la despedida a un personaje de la ópera y que también es nuestra particular despedida a Pierangelo Bellucci, que nos ha acompañado durante todos estos programas, durante este tiempo, a entender un poquito más desde una visión sobre todo muchísimo más minuciosa, con un conocimiento muchísimo más cultivado. Quizá los años es cuando vemos que la experiencia es lo que manda, ¿no? Maestro, bienvenido una vez más. Bienvenidos nosotros, que estamos en su tierra, y bienvenido una vez más a Intermezzo.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
El programa de hoy va a ser un poco especial porque, bueno, si bien es cierto que hemos hablado de cuestiones más minuciosas, cuestiones más históricas, explicando fragmentos determinados, entrando quizá a entender la vida de estos compositores, hoy vamos a hacer una entrevista centrada en usted. Quizá es una sorpresa del día de hoy, centrada en usted y sobre todo en la visión que tiene usted de la música, su visión personal, su filosofía acerca de la música, la docencia, cuán importante es para usted la docencia y cuán importante cree usted que son los docentes, porque si bien es cierto que si no existiesen docentes en todos los ámbitos, y también más en concreto, si no existiesen docentes en todos los sitios que enseñen música, desde los niveles más tempranos, quizá no tendríamos los músicos que llenan las salas de conciertos, ni tendríamos las orquestas compuestas por profesionales. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, maestro? La docencia, ¿y qué ha significado para usted en su vida?
Para mí la docencia es la vida misma, porque yo empecé la docencia en una escuela de carácter de musical, una escuela normalísima que tenía 18 años, y después un año de servicio militar, hasta hoy, después 20, 23 años de escuela, he ganado ya en 1991 el concurso para el conservatorio, y después pasé de la escuela, una escuela con dirección musical, directamente al conservatorio, y fue una gran un gran cambiamiento. Pero però sicuramente la musica è l'elemento fondamentale che ha, soprattutto perché hasta dall'età di 13 anni, mi maestro che me formò come con il pianoforte e con tutte le segnature complementari, armonia, storia della musica, sì, mi pigliò di tomare alcuno di sus estudiantes per insegnanza di armonia e di analisi. E con eso io ho desarrollato un rapporto, una particolare affinità con questa assignatura che permanece todavía hoy. Sono 43 anni che sto nella scuola e sono 47, quasi 48 anni che tengo docenza come in armonia e nello otros. Y después de todos estos años, cada día que parto de Bergamo para llegar a Brescia en el conservatorio, mi mujer piensa siempre probablemente que tengo un amante, porque mi cara es sonriente al máximo. No es típicamente de la persona que va a trabajar, pero cuando te gusta una cosa. No, seguramente yo pienso que la docencia es sobre todo una vocación, pero no, nada de particular. La docencia, una persona debe ser portada, debe tener la inclinación para una docencia, que es, está a significar tener gana de far comprender una cosa. La docencia de cualquier asignatura, no hablo de asignaturas musicales, se parte de la idea que con pocos elementos yo voy a darte una competencia sobre elementos que no están en tu competencia inicial.
Claro.
Y con la música esto es un problema más grande, porque no se habla de cuestión de letras, de matemática, de se debe construir sea con nella struttura, nel campo della competenza, della conoscenza personale di cada persona, e in particolare con la musical. Penso alla storia della musica. La storia della musica non è solo parlare di quante sono le sinfonie di Beethoven, in che tonalità, o le di Mozart, ma è di parlare di un personaggio, perché questo personaggio oggi è famoso, e quanti sono i centenari e centenari di personaggi musicali che non sono famosi, però hanno prodotto un algo in su propria società, e probabilmente hanno costruito elementi che furono indispensabili per musici che oggi noi abbiamo come i personaggi famosi. Sì, sicuramente se pensiamo a Joseph Haydn, se parla di un personaggio fondamentale nella storia, soprattutto della seconda parte del Settecento. Però non se il pubblico normale non può pensare di paragonare un Franz Joseph Haydn a un Mozart o a un Beethoven. Però sin Haydn non hay un Mozart e non hay un Beethoven, e non hay, io penso, por lo meno otro 30, 40, 40, 40 otro importantissimo nombre de compositores y de virtuosos que están nel espacio, in questo spazio storico, y colocado in un spazio geografico e storico, e che tenían relaciones e por lo tanto han dado una impresión e una dirección a la música in un sentido global. La musica è, se io penso, juntas con la pintura, gli elementi che produció nell'antichità, la prima, antichità, parliamo soprattutto dal siglo XVII, sì, la prima gran globalizzazione. Perché la musica italiana, l'opera italiana, fu una conquista culturale, è una conquista al contrario, non una conquista, fu una conquista competida da todos los pueblos, porque en Francia estaba necesario tener música, y la idea de esta novedad como la obra italiana fue un milagro, así en Alemania y así en Rusia. Pensamos que la grande rivoluzione russa di Caterina, di Pedro il Grande e di Caterina, fueron di portare la Russia a un livello culturale similar al livello che stava nel resto dell'Europa. Y esto fue un elemento realizado sobre todo gracias a la obra italiana, y con personajes como Paisiello, como otro, como Caterino Cavos, que no es conocido del público, pero es importantísimo. Paisiello, da Cimarosa también. Y sin Paisiello y Cimarosa, personalidades como Rossini o como Morcadante no podrían ser. Y por lo tanto, todo. Estamos en un ambiente donde cada uno tiene una influencia, pequeña o grande, no es importante. Por lo tanto, hablando de la historia de la música, si yo no tengo una competencia sobre la historia normal, la historia política, la historia sociológica, l'historia non sé, del desarrollo della società, del descubrimiento scientifico, è una cosa molto difficile collocare. Io penso se posso fare un esempio,
sì.
Nell'ottobre del 1815 fue en las Filipinas una gran erupción volcánica con una producción de polvo, que oscuró el cielo y que llegó sobre la Europa nella primavera del 1816. E permaneció sobre l'Europa, soprattutto Alemania, una parte dell'Italia e la Francia nel 1816. Esto produjo una gran carestía, porque dicono los periódicos que a mediodía del mes de julio y de agosto, en el mediodía se por la calle estaba necesario tomar el fuego, la fiácola, no sé cómo se llama,
el paraguas. El paraguas.
Sí, con la fiamma, con el fuego. Como se llama, un bastón con el fuego para hacer luz, porque estaba
una antorcha.
Porque estaba tan negro el sol que parece de ser de noche. Y por lo tanto no creceva nada, no estaba una agricultura, no estaba la posibilidad. Y fue un año de carestía. Bueno, para una situación particular, una pequeña investigación, he visto que en toda Europa, calculado que fueron nel 1815 a cerca de 30.000 ejecuciones de obra italiana. Nel 816 las ejecuciones fueron 20.000, un tercio menos. Nel 817 se habla de 7.000 ejecuciones, ¿Por qué? Porque los reyes, la situación, los cabildos, no daban dinero para la producción operística, que es una cosa de por entretenimiento. Han destinado el dinero para comprar en Rusia el trigo, para que la gente podía comer algo, porque se recordaba perfectamente, no se olvida la memoria de la Revolución Francesa. Y l'obra fue la primera que, para una situación natural que pasó un año y medio antes en la Filipina, l'obra italiana nel 817 fu praticamente reducida a un 20, allo 100% rispetto. Saber la storia sta a collocare tutta la cosa nel punto giusto, nel lugar giusto e nella situazione e nel contesto corretto. Y la enseñanza, no solo pienso al análisis, a la armonía, el desarrollo de la armonía, de la forma musical, están conectadas absolutamente con el desarrollo social. Y la sonata, y la sinfonía, no llegan así por un caso, llegan si está una sociedad madura que tiene la posibilidad de destinar dinero para un elemento como la cultura musical. Y los estudiantes deben aprender los instrumentos, tocar un instrumento, deben aprender cómo componer un brano, pero deben aprender cómo fue la historia.
Un fragmento, un brano, una pieza, una obra.
Sí, si no tenemos una idea de cómo fue la historia, de cómo fue el desarrollo de la música, no podemos seguir. No podemos pensar a un futuro. Como siempre, en cualquier cosa, la nostra historia es el nostro futuro. Y yo pienso que la docencia es una cosa muy empeñativa, muy, muy empeñativa. Pero que da un...
Y esto es tan solo una pregunta que se nos ocurre de preguntarle al maestro, que es casi una biblioteca. Sí, es una biblioteca. Le hemos preguntado al maestro, ¿qué es la docencia para usted? Y acabamos de recibir una especie de lección sobre qué es la docencia. Esta es la maravilla, esta es la suerte que tenemos y que me gustaría recalcar otra vez más la suerte que tenemos de poder escuchar su sabiduría. Pero tengo también otra pregunta que se va un poquito de lo que hemos estado hablando ahora de la enseñanza y, bueno, que tenemos la oportunidad de hablar con usted. ¿Cómo puede ser? Bueno, es una pregunta bastante extensa, pero hablando de Donizetti y de Mahler,
sí.
Tienen estos dos compositores, estos dos maestros, una gran influencia en su vida. Entonces le preguntamos, ¿qué influencia han tenido en usted? ¿Por qué usted se ha sentido tan dirigido quizá a estos dos personajes? ¿Qué pasaría si no hubiesen existido? ¿Qué sería de usted?
yo no puedo pensar mi vida sin Mahler y Donizetti, en este orden. Porque Donizetti llegó en mi vida gracias a Mahler. Y se puedo, yo siempre tengo la sensación, hoy todavía como 40 años antes, que no es una cuestión de inmodestia, por favor, pero siempre tengo esta sensación que Donizetti y Mahler están a mis espaldas con una mano que me digo
con
un poquito
mano
a derecha, un poquito a la izquierda, porque mi primer contacto es una anecdótica muy muy divertida. Tengo 21 años, casado da un mes y dos, y voy en la biblioteca de Bergamo a tomar un libro de música, y como muchísimos otros músicos que van. No encuentran esto libro y me digan, no está, por favor. Yo lo he visto la semana pasada, no es posible, está aquí. Ahora, hacemos así. Venga con nosotros y me portan directamente en el cabo, en el ambiente donde está toda la música. Una cosa que me parecía de entrar en la sala del tesoro de los reyes de España, una cosa impresionante.
Sí.
Y yo voy y miro esta, cuatro estancias llena de libros manuscritos y sobre todo de faldones de recogida en grupo perfectamente ordenado. Y pido a este señor que conocía de muchos años, y digo, ¿qué es esta música? Y dice, esta es la biblioteca de Mayr, que fue la sala aquí de su sobrino.
Donada
a la biblioteca cívica de Bergamo. Y digo, ¿puedo? Sí, digo. Yo, tú puedes estar aquí hasta las 7 de esta noche. Yo abrí, me recuerdo que he tomado una cosa, acaso. Y recuerdo que es el número 152 de 364 diferentes faldones, no sé si se llaman faldones.
Sí, como archivadores.
Sí, perfecto. Y el número 152. En nuestro número 152 yo lo abro. Estaban diferentes parte, todo manuscrito. La primera cosa que he abierto fue la pasión per il Venerdì Santo para tenore e 10 instrumentos de fiato, de viento. Y esto fue mi primera grabación discográfica. Y un año después, Mi maestro me dice, te molesta, yo debo limpiar el solaio, la parte abajo del techo, porque le debo limpiar esta...
El desván.
¿Cómo?
Desván,
perfecto. Y yo voy, limpio todo y digo a la fin, digo, maestro, todos los libros están aquí, en estas dos casas. Este libro de no así importante, y los libros de música con orden de importancia están en esta casa. Él me dice, muchísimas gracias, Pierangelo. Abre la casa con la música, me da un libro, que es una estampa, una impresura, de la mesa de Requiem de Mayr, la mesa de Requiem de Mayr de 1815, una de las tres copias de esta mesa imprimida que están hoy en el mundo, y yo tengo, es la más perfecta. Y esta fue mi segunda grabación discográfica. Si no es Mayr que me da una dirección a la derecha, a la izquierda, y no sé. Y Donizetti, no sé, yo solo da 10 años antes...
Y Donizetti, que como he aprendido con usted, que si no hubiese sido por Mayr, si no hubiese existido, no hubiésemos tenido Donizetti. Y por ende, quizá la ópera italiana sería muy distinta.
No, sería una otra cosa.
No se podría entender, quizá.
No se puede pensar. Pero, ¿por qué?
Pero Mayr, Donizetti para usted...
Sí, pero Donizetti digo que solo 10 años antes... he encontrado algún documento que digo que la tía de Donizetti, la hermana de la madre de Donizetti, fue la mi tatarabuela. por lo tanto io non pensavo minimamente, perché la teneva, si chiamava Nava, e si casò con un altro, con un signore che si chiamava Nava también. Io non pensavo che potrebbe essere, però per lo tanto tengo esta relazione.
Es decir, che por sus venas corre sangre.
Sí, corre sangre, pero...
¿De la de Donizetti? No, ¿con parentesco?
Un poquito. Muy con agua, pero no puedo pensar.
La humildad siempre tan importante.
No, por carita. Pero digo, alguna cosa, como cuando no sé si se lo he dicho a Álvaro, te lo he dicho de seguro, Pero cuando pienso a mi abuelo, nacido en el 1890, que me contaba, y murió a 96 años, por lo tanto lo he conocido muy bien, que me dice, yo recuerdo que en el 1901 con mi padre hemos tomado un burro, un carro, un burro, y fuimos en Milán, y yo fui, íbamos en Milán para asistir al funeral de Giuseppe Verdi. Y yo estaba maravillado. Tu abuelo fuiste al funeral de Giuseppe Verdi. Fa, sí, sí. Y yo recuerdo, dice mi abuelo, recuerdo que mi abuelo me contaba de cuando estaba en Bergamo nel 1848 y asisté al funeral, fue presente al funeral de Donizetti.
No me lo puedo creer, sí, maestro.
Sí, sí. No. Mi tatarabuelo, este paterno, fue al funeral de Donizetti. Es una cosa que me parece que en toda mi vida, a la fin, es como un mosaico que se va a componer con el elemento. No sé. Te digo una cosa que no... totalmente nueva. Voy a la dos semanas antes, voy a tomar en mi documentos de Donizetti, sobre un documento que es clasificado de música manuscrita, clasificado como schizo de Donizetti,
un boceto
de Donizetti. Però miro che è una cosa un pochito particolare, e miro che è El texto no es italiano, pero no es alemán, no es francés. Y voy a leerlo, voy a transcribirlo. Es Lecha Dodi Licham, y habla de Adonai Shabbat. Y he encontrado, esta es una cosa de la semana pasada, esto es una composición de Donizetti sobre el texto de Lecha Dodi, que es uno de los más antiguos textos hebraicos para llamar la gente a los Shabbat en la sinagoga. Esto es extraordinario, porque está a significar que esto es del 1822, y cuando Donizetti llega a Napoli tenía contacto con personas del ambiente hebraico y ha escrito un brano hebraico. Está a significar que no es importante la cuestión religiosa, está importante el contacto, escribir por Dios, escribir por la religiosidad, no para una religión respecto a una otra. Esto me parece de una modernidad increíble, exactamente como Mayr, que toma 12 entre los más pobres niños de la ciudad, le transforma en músicos, llevándole da la pobreza y poniéndole en una situación de grande rilievo, como es Donizetti. Sin Mayr no sería Donizetti, es obra italiana, y sin Donizetti yo tengo mucha duda que la producción de Verdi sería así rica como la tenemos hoy. Cada uno tiene una responsabilidad en el confronto de los otros.
Y bueno, casi nada. El programa de hoy es un programa sorpresa una tras otra. Y para cerrar el programa, volvemos a hablar de la docencia. Porque, como acaba de decir el maestro, si no hubiese sido por Mayr y su labor en la docencia, no tendríamos a Donizetti, y sin Donizetti, precisamente, como acaba de decir el maestro, posiblemente Verdi no fuese el que fue hoy. Y la ópera italiana no.
Sería diferente.
Totalmente diferente. Yo espero que hayan disfrutado como yo, que estoy aquí embelesado tras, además de que esta revelación a la que acabamos de asistir hoy, de este contacto directo con la historia de la que habíamos estado hablando en Fuerteventura, a miles de kilómetros, pero ahora aquí, que nos hablen de testigos oculares del funeral de Verdi, de Donizetti, y de estos parentescos lejanos. Maestro, mil gracias Muchas gracias por este mes de enseñanza. Nada, volveré de Fuerteventura con un queso majorero para usted, porque de Fuerteventura para usted, que se lo merece.
Muchísimas gracias.
Nos vemos, nos veremos dentro de poco ya por la isla de Fuerteventura, y muchas gracias, maestro. Un saludo a todos.
Un saludo.